Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
El Club Més Amics et descobreix els paisatges d'una de les illes més emblemàtiques del Dodecanès. Del 21 al 27 de novembre, vine amb nosaltres a Rodes. Les seves platges daurades, el Vall de les Papallones, els seus pobles enmig de muntanyes verdes... Del 21 al 27 de novembre, Rodes amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles la destinada als professionals del sector, un premi a la millor pràctica en la cura de persones, i també el Premi Especial a la Innovació en el Sector Sociosanitari. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Dimarts 24 de setembre, Festa de la Mare de Déu de la Mercè, Ràdio Estel t'ofereix la missa solemne presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada per diversos bisbes i preveres. En directe, a 2:15 del matí, des de la Basílica de la Patrona de Barcelona, compartim amb tu el moment més important de la celebració de la Mercè. Recordeu, dimarts 24 de setembre, a 2:15 del matí, missa solemne de la Mercè, a Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
A tota costa.
3 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A tota costa, obrint l'edició 862 d'avui dissabte, 21 de setembre de 2019. Ja sabeu que des d'ara mateix i fins a les 11 en punt del matí, aquí parlem del món del submarinisme, del món de la navegació en definitiva, al llarg d'aquests 60 minuts, amb veus, amb protagonistes que us passem a relatar. El primer dels quals trobem a la Fundació Philippe Cousteau. Avui parlem amb el seu secretari general, precisament per conèixer aquesta fundació i, sobretot, per conèixer també els objectius que segueixen en aquesta Fundació Philippe Cousteau, que, ja us avancem, és bàsicament mantenir el patrimoni d'aquesta família. En uns instants en parlem. Avui també, al llarg del programa, parlarem amb un dels verdaders experts en el sector dels taurons, el Carlos Simón, que també ha escrit llibres al voltant d'aquesta figura mítica dels mars i oceans. El Carlos Simón, avui en parlarem amb ells en uns instants. I també ens acompanyarà a la darrera de les parts del programa el Carmelo Ríos. Ja ha estat al llarg de la seva vida bomber de la zona de Saragossa i ha participat en salvaments fluvials. Avui parlarem de les seves experiències, tan bones com dolentes, al llarg del programa. Carmelo Ríos, també un romàntic del món del submarinisme, un escriptor també, ha fet llibres molt interessants vinculats amb el submarinisme i també al ioga. Bé, doncs aquests són els protagonistes que configuren aquesta atenció informativa d'aquesta edició de Tota Costa, que arrenca ara mateix. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero, José Matosas i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia a tothom, benvinguts.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana. Arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana. Las vistas que mejor sientan a tu paladar. Un espai on respirar el mar més ric, més autèntic i més saborós. És l'espai del xef Xus Pérez. És Ses Paelles de Cadaqués, el restaurant on tastar els arrossos de peix i les fideuàs que neixen de la tradició i l'avantguarda més cuidada. Descobreix un món de sabors a sespaellesdecadaqués.com. Reserva la teva experiència al 619-941-372. Ses Paelles de Cadaqués, un homenatge al mar des de la millor taula.
A tota costa.
Bueno, pues arranca, estamos en marcha, arranca esta edición de A Toda Costa. Como siempre, hasta las 11 en punto de la mañana, ya sabéis que durante una hora hablamos de lo que nos gusta, lo que verdaderamente nos apasiona, que es el mundo del mar. A partir de aquí, bueno, pues uno en el mar puede navegar, puede bucear, puede hacer mil y una actividades que también, naturalmente, hablamos en este espacio de radio. El mar, un elemento alrededor del cual nacen y desde luego desarrollan actividades muy interesantes una serie de fundaciones. Hoy queremos conocer el objetivo, el recorrido, el porqué de la Fundación Philippe Cousteau. Hoy queremos acercarnos a esa fundación con ese nombre tan y tan importante para el mundo del buceo, el mundo del submarinismo, y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a su secretario general, que es Rafael Lobeto, que saludamos esta mañana de sábado. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, pues estoy muy bien y muy contento de ir al mar con vosotros.
Bueno, siempre, o sea, es un placer contar con tu compañía. Hombre, como secretario general de la Fundación Philippe Cousteau, yo decía que eres el secretario general de una entidad, de un nombre, de un apellido, que lo ha sido todo para el buceo, ¿no?
Absolutamente. Digamos, en dos facetas, ¿no? Digamos. Primero, recordar que quien descubre, quien disfruta, quien transmite todo lo que son los fondos marinos, su investigación, cómo hacer el submarinismo, las válvulas, el manejo del oxígeno, la descomprensión, todo el inicio de lo que son las cámaras hiperbáricas, es el comandante Jacques Cousteau, que era marino, formaba parte de la Armada. De la Armada francesa,
sí.
Y luego de ahí le nace su vocación, era una familia de Burdeos, de Francia, y entonces desde ahí él descubre su vocación también por los fondos marinos, por todo eso, y cuando deja su profesión de marino de guerra, se dedica a la defensa de los océanos desde todos los ángulos, investigación, disfrute, científico, etcétera, y hace posible el submarinismo moderno como lo entendemos ahora, la exploración, la investigación desde el calipso, etcétera. Uh-huh. Eso es el comandante Jacques Cousteau, al que tuve el honor de conocer y de estar con él en la UNESCO en París y en más sitios, ¿no? Junto con el fundador de mi fundación, Agustín Menéndez Prendes, un asturiano. Uh-huh. Y su hijo, tiene dos hijos, ¿no? Su hijo, Philippe, que lleva el nombre de la fundación, es la persona que coge ese testigo espiritual, que es el, digamos, el romántico, porque el otro hijo es más materialista, sin que yo haga juicios de valor, pero prefiero la parte espiritual, la llevaba Philippe. Y entonces Philippe era también el que heredó esa vocación de investigador, de submarinista, etcétera, ¿no? Era como el mejor ejecutor. Por eso su padre nos dijo que pusiéramos el nombre de Philippe Cousteau a la fundación.
Bueno, el apellido Cousteau, ¿no? A través de las aventuras del Calipso.
Sí,
pero decía que a través de las de esos vídeos, de esas películas, de esas filmaciones fantásticas, probablemente muchos de nosotros nos enamoramos de los fondos del mar viendo esas grabaciones, esas filmaciones que a través del Calipso se hacía, ¿no? Probablemente responsabilidad, que muchos de nosotros buceemos en este momento, ¿no?
La primera cuestión es que amemos el mar y no podemos amar algo que no conozcamos.
Claro.
Entonces, amamos el mar, descubrimos eso, aunque en tu calidad de isleño deberíais, los de Mallorca y más todavía los de Menorca,
sí,
que es, si se puede ser, todavía más maravillosa y cada una de esas ciudades. Entonces, pero es descubrir el mar y entonces ahora, un momento, eso es en superficie, pero ahora vamos a ir al fondo, como en las cuestiones que uno ama más. Y entonces, yendo al fondo, entonces, claro, descubres otro mundo. Sin los Cousteau, no lo habríamos amado, no lo habríamos conocido y no lo habríamos observado desde el fondo. No nos habríamos podido hacer peces.
Sin duda,
porque
sin duda.
Porque esto era posible solo para algunas tribus que, como sabes, saben bucear a pulmón abierto y bajan a por las perlas, a por los peces o tal. Pero claro, nosotros, el resto de los que no somos esos isleños privilegiados, hay que hacerlo con equipos de respiración autónoma, ¿no?
Exacto.
Y observando todas las prescripciones al uso.
Cuéntanos, Rafael, desde la Fundación Philippe Cousteau, de la cual tú eres, repetimos, secretario general, patrono, fundador, ¿cuál es vuestro objetivo, ¿no? ¿Cuál es vuestro trabajo diario a través de esa fundación?
Pues mira, lo primero es defender la memoria, el patrimonio, el legado de los Cousteau, para lo cual tenemos la viuda de Philippe Cousteau, los hijos de Philippe Cousteau, primos y sobrinos y tíos y tal del comandante Cousteau, la familia Cousteau a bordo, ¿no? Entonces, el legado. ¿Qué es ese legado? El amor al mar, la protección de los océanos, la lucha contra el cambio climático, la Europa azul y verde. O sea, un listado impresionante. Y entre ellas estamos muy enamorados por nuestras señas de identidad de protección de la vida humana y de los océanos. Se simplificaría en eso. Amor al mar y ejercicio. Disfruta de la relación con el mar en todos sus órdenes. Protección de ella, de la vida, de los océanos, del salvamento marítimo, de la parte científica, de la parte artística, de la parte cultural, de todos los ángulos y, por supuesto, del submarinismo, ¿no?
Por supuesto. Es evidente. Hay algo que te quería preguntar, Rafael, que yo nunca he entendido, sinceramente, porque realmente el nombre Cousteau tiene un prestigio fundamental, ¿no?, en este sector, pero hay algo que yo creo que se ha maltratado, que es el Calipso, ¿no?, el barco a través del cual se hicieron tantísimas y tantísimas expediciones y que no se ha logrado recuperar ese barco para, no sé qué, hacer un museo o algo parecido, pues, a una especie como de homenaje, ¿no?, de una memoria, como decías, de defensa de los mares.
Bueno, realmente, pues sí, es una frustración, hay que ser sinceros. A ver, justamente el comandante nos dijo que pusiéramos este nombre y tal, porque desde el primer momento intentamos implicarnos en salvar el Calipso, en que fuera un museo, incluso en que pudiera seguir haciendo pero las, digamos, las diatribas familiares han hecho que esto sea imposible. Por eso el comandante dijo poner de régimen jurídico español una fundación con el nombre de mi hijo, y así no os metéis en todos estos otros fregados, porque acuérdate que el comandante se separó de su primer mujer, que era una mujer maravillosa. Yo no sé si has visto, yo no sé si podemos transmitir a los oyentes, la película sobre Philippe Cousteau, ¿no? Sobre el comandante Cousteau.
Sí, sí.
Porque
sí,
ahí viene bastantes claves, ¿no? Y es merece la pena verla.
Uh-huh. Desde luego, una familia, ¿no? Bueno, pues que realmente han habido conflictos, problemas. Cuando hay, en fin, un patrimonio económico por en medio, en cierta frecuencia, pues ocurren estas cosas, ¿no? Porque los hermanos, tanto Philippe como decías el otro hermano, estaban con visiones muy muy diferentes, ¿no? Desde un punto de vista uno empresarial y otro más romántico, ¿no? Del elemento marino.
Así es. Entonces, el Philippe se muere en el estuario del Tajo, y entonces él, que sería el continuador de la labor de su padre, pues lamentable fue, es un mazazo para el comandante, que se muere su hijo, que va a ser su heredero, y que está haciendo una investigación en una avioneta, como decía antes el comandante Cousteau también, el hijo está haciendo esto, y se muere en el estuario del Tajo. Queremos hacerle, está pendiente, seguro que os sumáis, está pendiente hacerle un homenaje con el gobierno. Les lo hemos dicho a la ministra del Mar de Portugal, que vino, que tuvo la amabilidad y que nos vino a ver a Madrid, y está pendiente hacer eso en Portugal, en Lisboa, un homenaje a Philippe Cousteau. Uh-huh. Y respecto al otro hijo, que es el que, digamos, quedó con la parte de la herencia, llamémosle francesa, pues entonces sí, ahí están un poco como enfrentados las dos viudas, digamos así, del comandante. Yo conocí a una de ellas porque la presentó en nuestro acto de la UNESCO, y entonces fue algo tremendo, ¿no? Porque al descubrir, me tocó a mí descubrir, quitar la sábana del busto, de la cabeza de Philippe Cousteau en París, que está ahora en una peña en Asturias, que te os recomiendo ver, donde el Museo de Anclas, del Museo Philippe Cousteau. Y entonces me tocó a mí y me decían, a ver si le va a dar un infarto al comandante, que acababa de descubrir su segunda mujer, que era una azafata francesa muy bella, recuerdo una señora allí rubia muy muy bella. Y entonces yo estaba ya asustado por si al comandante le daba algo al descubrirla, porque la cabeza es de un artista asturiano que se llama también Menéndez Prendes, era hermano del presidente, era una cosa maravillosa la cabeza, ¿no? Y era hiperrealista, con los pelos al viento, ¿no? Y entonces dice, bueno, cuando el padre ve aquí al hijo, me decían, le va a dar un infarto, se va, bueno, pero conseguimos que no, uh-huh, y que quedase impresionado con la cabeza de Philippe Cousteau.
Bueno, pues es un poco la historia, los objetivos de esa fundación, Philippe Cousteau, que por cierto creo que tenemos un amigo común, que es Jesús Ferreiro, presidente de...
Pero por supuesto, además soy de la Fundación Titanic.
De la Fundación Titanic. Bueno,
no solo soy de la Fundación, estamos hermanados, aparte es mi presidente, cualquiera se mete con él.
Bueno, pues es amigo de los dos, dejémoslo ahí, es un...
Pues acuérdate que tenemos ahora la Fundación Titanic, en la exposición de reconstrucción.
Sí, 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 en Alicante,
está,
¿no?
En Alicante.
En Alicante, sí, sí, efectivamente, ¿no? Creo que ahora...
Que estuvimos en Barcelona, fue fantástico.
Efectivamente, creo que ahora precisamente lo habéis nombrado patrono de honor, ¿no? De la Fundación Philippe Cousteau, ¿no? A Jesús Ferreiro.
Exactamente. Veo que estás... Sí, yo tenía ahí una deuda con él, teníamos una deuda porque él era íntimo amigo de nuestro presidente fundador, de Agustín Menéndez Prendes. Pero y como a la vez era también amigo mío, cuando se muere Agustín, y también era amigo de nuestro presidente anterior, que se murió también, del almirante Portal. Bueno, entonces, con el nuevo presidente, que se llama Herminio Menéndez, tú sabes, el olímpico de tanta fama, ¿no?, del piragüismo español, una leyenda, pues entonces ahora decidimos ya por fin hacer presidente de honor a Jesús Ferreiro, merecidamente, y además por amor, no por interés, sino por...
Sí, señor.
por convicción.
Bueno, pues amigos, ahí queda esa información. Nos parecía interesante hablar con Rafael Lobeto de esa Fundación Philippe Cousteau, de saber quién son, qué hacen y cómo lo hacen, cómo desarrollan esa actividad por defender esa memoria, ese legado, ese patrimonio, en definitiva, de la familia Cousteau, de Philippe Cousteau. Nada más, Rafael, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por atender nuestra comunicación telefónica y, bueno, pues ya sabes dónde estamos, para cualquier cosa.
No, el placer es mío. Gracias en nombre mío y de la Fundación, por supuesto. Y hasta siempre tomaremos un Fayón cremat, que dicen en el meu avi.
Sí, señor.
Hasta la próxima.
Un abrazo fuerte desde Cataluña. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Bueno, gracias, Rafael Lobeto, el secretario general de esa Fundación Philippe Cousteau, patrono, también fundador. Primera voz, primer protagonista que pasa por esa antena de A Toda Costa. Desde luego habrán más, ¿eh? Enseguida llega el tiempo, la previsión meteorológica para hoy sábado y mañana domingo. Sabemos también elementos más directamente relacionados con el mar, por ejemplo la temperatura, ¿eh?, que poquito a poquito va bajando. Enseguida os lo contamos.
Descobreix el món submarí, a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ofereix el temps.
Hola, bon dia. Jornada la d'avui marcada per la inestabilitat arreu de Catalunya i per precipitacions que seran intenses a qualsevol indret, tot i que aquesta tarda cap a les comarques del sud començarem ja a tenir algunes clarianes de la situació marítima, marcada bàsicament pel marejol amb algunes àrees de maror fora de la protecció de la costa i vents bàsicament del sector marítim. De cara a demà diumenge tindrem nuvolositat variable amb moltes més clarianes, especialment a la costa, al litoral, en canvi cap a l'interior. Diumenge tindrem altra vegada ruixats i també alguna tronada, sobretot en àrees de muntanya. Les temperatures diumenge seran més fredes a primeres hores del matí, més altes les màximes. I pel que fa als vents, seran de direcció variable i afluixaran una mica respecte als que tinguem dissabte, perquè la situació a poc a poc s'ha d'anar estabilitzant, especialment ja de cara a la setmana que ve. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, està situada al voltant dels 22 graus a la costa Brava, 24 graus a la costa central i gairebé 25 a la costa Daurada.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Pay my respect to the company store. I ain't got no money, don't want no more. Pay my respect to the company boys and just move along. I worked hard for every little bit.
Bueno, pues estamos en marcha. Hablaremos con diferentes expertos a lo largo del programa en torno a esa figura del tiburón, lo que representa desde un punto de vista de biología marina y también desde un punto de vista también turístico, porque no podemos olvidar que el avistamiento de tiburones es un reclamo para muchos buceadores, se van a la otra punta del mundo, pues que relativamente les aseguran ese encuentro. Bueno, uno de nuestros primeros protagonistas, en unos instantes lo saludamos, seguramente es una de las personas en nuestro país que más sabe de tiburones, es Carlos Simón, y acaba de publicar un libro, precisamente, junto con Alfonso Mateo Sagasta, es su escritor, pero desde luego un libro que yo quiero recomendar hoy, muy sinceramente, en esta sintonía de A Toda Costa. El libro Tratando de Tiburones, de Carlos Simón. Hoy lo analizamos y sabemos qué es y cuáles son esas reflexiones en torno a ese mito de los fondos del mar. Saludamos a un Carlos Simón, aunque déjame que diga, Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Déjame que diga que estás algo afónico,
Sí, la verdad es que he pillado un constipado de estos importantes y esta voz, la verdad es que no es muy, muy propia mía.
Bueno, te agradezco enormemente que nos atiendas. Sé que has tenido una semana de esas que uno no para de hablar, de precisamente de ese libro, ¿no? Tratando de tiburones. Bueno, haznos un avance, ¿no? Para los que no han tenido la ocasión de tenerlo en sus manos. ¿Con qué obra, con qué libro se van a encontrar?
Bueno, tenemos yo creo lo más importante es que Alfonso, aunque en principio es en primera persona mía, se habla en el libro de mis 30 años buceando con tiburones. Ahí se cuentan pues muchísimas de mis aventuras, desde se revela el por qué empecé a bucear, cuáles fueron esos motivos, mi primer encuentro con un tiburón, que bueno, fue en la primera inmersión que hice en mi vida, y a partir de ahí pues vamos recorriendo todos los mares donde he estado haciendo inmersiones y recorriendo desde los tiburones más sencillitos, por así decirlo, y que bueno pues parecen más inofensivos, hasta mis prácticas de inmovilidad tónica con tiburones tigre. Uh-huh. Además, al final del libro viene una guía de 25 tiburones que ha escrito mi pareja, Teresa Migoya, que es interesante para que la gente conozca más datos técnicos sobre ellos. Y luego vienen pues otras inversiones y situaciones mías que yo creo que a todo buceador pues le va a gustar, ¿no?
Bueno, decías, me queda con un dato que es realmente me da la sensación muy importante recalcar. La primera inmersión, lo he entendido bien, la primera inmersión que hiciste, ¿tú tuviste ya un encuentro con tiburones?
Sí, sí, eso bueno pues fue lo que marcó yo creo que todo, toda esta carrera profesional que llevo ya de hace 25 años. Tuve la suerte de hacer el típico bautizo que se hace cuando uno quiere probar esta actividad. Lo hice en Cuba.
Sí.
Y la inmersión que hice en aguas abiertas, en el mar, la hice en un barco hundido que tenía tiburones. Así que, sí, sí, desde el primer minuto y metí la cabeza en el agua, prácticamente tuve encuentro ya con ellos y a partir de ahí ya vi un fletazo.
Bueno, eso o te apasiona o realmente dices, me retiro de esa actividad,
Bueno,
existen los dos polos, ¿eh?
Yo vi cómo se comportaban los animales, sobre todo con los guías cubanos. Y bueno, fue totalmente el pensamiento de que esos bichos podían comerse a la gente, ¿no? Uh-huh. Eso, bueno, pues marcó sin duda la opinión que tenía sobre ellos y me hizo enamorarme pues, como cuando uno tiene ese flechazo con una mujer ya para siempre. Uh-huh. Y la verdad es que ahora era el 29 de marzo, hace ya 31 años, estuve con ellos, que pasó eso, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, en el libro cuento, pues, desde que metí instructor, cuando monté mi centro de buceo, y cuando volví otra vez a tener contacto con tiburones, que ya fueron, pues, en muchísimos de los viajes que deben de montar, ¿no? Luego ya fueron, aparte de viajes, fueron muchas expediciones y esas expediciones ya se convirtieron también en investigación, ¿no? Bueno, ahí sigo, ¿no? Sin perder la ilusión y con muchísimas ganas ya de que llegue el siguiente viaje o expedición para poder estar con ellos, ¿no?
Yo recomendaría a los oyentes que son amantes del buceo, amantes de los tiburones, en definitiva, que echen un vistazo a la página web de Carlos. Es carlossimon.com, con K y con dos S, carlossimon.com, en la que vais a poder disfrutar de unos vídeos verdaderamente excepcionales, espectaculares, unas imágenes con tiburones que, en fin, ponen los pelos de punta, Un elemento, un tiburón, que yo no sé si se le ha se le ha tratado muy mal históricamente, ¿no? A esa especie. Probablemente el cine tiene mucho que ver, ¿no?, en esa realidad.
Claro, o sea, aquí Spielberg hizo un grandísimo trabajo. Yo creo que fue una de las películas más famosas que ha hecho Hollywood. Pero también hizo muchísimo daño porque puso al tiburón como el devorador de hombres por antonomasia, ¿no? Ese Bruce, ¿no?, como se llama, el tiburón blanco que sale 7-8 metros, pues aterrorizó al mundo entero. Cualquier persona ya que se metía en el mar y ya no hacía pie, pues yo creo que tenía miedo de que apareciera Bruce a devorarle, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tanto para mí en ese caso, ¿no?, que era pequeño, debía tener 7-8 años, como para muchos adultos en esa época, los tiburones quedaron tildados como, pues, los asesinos y devoradores de todo que había en el mar, en este caso humanos, ¿no? Y con ese cariz también de animales vengativos, ¿no? Claro, realmente no es así, por supuesto, es una de las misiones que tanto yo como muchos expertos en tiburones o amantes de los tiburones tenemos en esta vida, ¿no?, que es intentar cambiar ese legado que dejó Spielberg, ¿no? Entonces, bueno, pues en el libro también hablo de lo que es la película y hablo de la situación que se dan en el mundo, les masacran, ¿no? Para que la gente sepa, al año se matan más o menos 100 millones de tiburones. Y esto se hace sobre todo por conseguir las aletas, ¿no? Y además de la forma que lo consiguen, que es sacándoles del agua, cortándoles las aletas y tirándoles vivos, ¿no? Se mueren agonizando totalmente. Y luego también otro dato importante que también contamos es que España es el tercer país que más captura tiburones del mundo. Esto yo creo que lo sabe muy poca gente, ¿no? La flota pesquera española hace también bastante daño en las capturas de tiburones, ¿no? Entonces, bueno, el libro es un compendio, pues, de roturas de lanza, ¿no?, en este caso, a favor de los animales, además de, bueno, como ya comentaba antes, de mis historias y aventuras
con ellos. Tratando con tiburones, bueno, pues vamos a descubrir esos 30 años de vida de Carlos Simón, vinculados con esa investigación, con esa visualización, grabación de esta especie marina. ¿Algún susto, alguna anécdota especialmente representativa? Imagino que algunas habrás tenido, ¿no, Carlos? Porque no hay que obviar que, hombre, el buceo con tiburones tiene que ser con criterio, desde luego sentido común y también una serie de medidas de seguridad.
Sí, bueno, siempre comentamos y siempre digo en viajes, expediciones y cursos que damos que para bucear con tiburones hay que seguir las directrices, normas, indicaciones que los guías o los expertos damos antes de hacer la inmersión, ¿no? Si eso se cumple, en principio no tiene que pasar nada, aunque está claro que son animales salvajes, con una boca llena de dientes, en la cual hay que tener pues, los cinco sentidos cuando bucea, ¿no? Sustos, pues si no cumple eso, en principio no tiene por qué pasar nada, pero si ya no vamos al otro lado, al lado de los expertos, sobre todo los que investigamos, y más como yo, que investigo también con cebo, ahí ya la situación en algún momento pues, puede cambiar porque el animal, aunque sabe perfectamente lo que es una cabeza de pescado, o de atún o de lo que sea, y un buceador, pues si juegan mucho en ese sentido y hace demasiadas prácticas, investigaciones, alguna vez pues sí puedes tener un susto como yo te digo. Vamos, he tenido un par de sustos solo, sustos bastante livianos, donde el tiburón, por yo agitar demasiado la mano, que tenía cebo en ese caso, se ha tirado ya por ella, ¿no? Pero bueno, como estoy muy atento siempre en todas las inversiones que hago y más con cebo, no pasó nada, ¿no? Pero bueno, desde aquí sí indicar que se puede bucear con tiburones, sin ninguna duda, que sean miles y miles de personas con ellos, pero aconsejar a todo el mundo que por favor siga las indicaciones al pie de la letra de lo que se dicen para que realmente no haya ningún tipo de susto. Porque si uno no deja de tener atención requerida a las inversiones, más con tiburones grandes como puede ser tiburones tigre, puede cambiar todo de ser divertido a ser muerto. Entonces esto que quede claro, los tiburones no se comen a las personas, pero son muy curiosos, sobre todo los grandes, y en un descuido te pueden causar la muerte. Entonces esto yo creo que es importante que quede bien.
Con anécdotas, con experiencias, con investigaciones, desde luego con conclusiones a las que se ha llegado a lo largo de tantísimas inmersiones. Si queréis echarle un vistazo a esa página web y ver vídeos verdaderamente impactantes, carlossimón.com, con K y con dos S, carlossimón.com. 30 años buceando con tiburones, tratando de tiburones. Bueno, Carlos, nada más, gracias por atendernos. Especialmente te lo agradezco porque sé que has hecho un esfuerzo. La voz te ha hecho una mala pasada, así que bueno, cuídate. Espero que ese fin de semana te recuperes.
Muchísimas gracias a vosotros. Solo apuntar ahí una cosa. Aunque no sea uno buceador, yo creo que es interesante también leer el libro porque Alfonso ha hecho un grandísimo trabajo. Él es un escritor de novela histórica, se ha documentado genial de miles de cosas y hace muchas alusiones a escritores súper famosos como puede ser Hemingway, uno de ellos, o García Márquez, o bueno, hay muchos de ellos, donde anota parte de sus libros y los compara también con mis aventuras. Es un libro que no solo habla de tiburones, sino que realmente tiene una literatura exquisita de la pluma de Alfonso. Así que cualquiera yo creo que lo puede leer y puede disfrutar de él. Nada más, agradeceros el tiempo, agradeceros la entrevista y siento mucho no poder hablar mejor. Como tú dices, espero curarme pronto.
¿Vale? Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, eso un par de días sin hablar y eso se cura rápido. Un abrazo, Carlos. Gracias por atendernos. Gracias.
Chao, chao.
Muy buenos días.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana. Arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana. Las vistas que mejor sientan a tu paladar. Un espai on respirar el mar més ric, més autèntic i més saborós. És l'espai del xef Xus Pérez. És Ses Paelles de Cadaqués, el restaurant on tastar els arrossos de peix i les fideuàs que neixen de la tradició i l'avantguarda més cuidada. Descobreix un món de sabors a sespaellesdecadaqués.com. Reserva la teva experiència al 619-941-372. Ses Paelles de Cadaqués, un homenatge al mar des de la millor taula.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Bueno, seguimos adelante. Continúa esta edición de A Toda Costa. Seguimos con más temas. Ahora mismo os planteamos una conversación con Carmelo Ríos. Carmelo, veréis, es una persona durante muchísimos años se dedicó al complejo y, desde luego, muy importante trabajo de salvamento en ríos, en elementos fluviales, Fue jefe de bomberos del Departamento de Subacuáticas de Zaragoza. Desde luego es una persona que ha tenido experiencias muy traumáticas en este sentido, ¿no?, de salvamentos. Hoy queremos acercarnos precisamente a su figura y a su experiencia para hablar, lamentablemente, de estos tremendos sucesos que han ocurrido en determinados lugares de España, como sabéis, esas inundaciones, esas lluvias torrenciales, torrentes que se desbordan, ríos que bajan con caudales realmente muy importantes. Y sobre todo queremos poner un punto de atención, un punto de prevención para evitar precisamente accidentes. Querido Carmelo Ríos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bienvenido.
Encantados y de estar otra vez con vosotros.
Muchísimas gracias. Y a tú en el dique seco, ¿no? ¿Cómo llaman?
Bueno, estoy en el dique seco profesional, pero en el mundo del buceo sigo totalmente inmerso. Estaba este verano buceando en Honduras y buceo mucho durante el año.
Sí.
En eso es una pasión que, ¿qué te voy a decir? Imagino que los oyentes también la comparten, ¿no? La pasión por el agua, por el mar.
Uh-huh.
Yo creo que eso va a ser siempre así, ¿no? Y
desde luego.
Además ahora vienen otras generaciones, viene mi hijo, ya bucea conmigo, con la familia. Es una ilusión nueva, ¿no? El bucear con tu hijo, ¿no? Y eso es una... Descubrirle ese mundo de belleza, de ingravidez, de silencio, como decía, y cuando te gustó, ¿no?, el mundo del silencio.
Sí, sí, efectivamente. Sí. Bueno, acabamos de hablar, mira, precisamente de la fundación de Cousteau, del hijo de Philippe Cousteau, aquí en Madrid. Carmelo, además me parece que has estado en Roatán, ¿no?, en Honduras, ¿no?,
sí,
con tu hijo.
Sí, en Honduras buceando, es un paraíso.
Sí.
Es un paraíso del buceo, de aguas cristalinas y cálidas, con un arrecife de coral, casi como de la Gran Barrera Australiana, ¿no? Y la verdad es que es impresionante, muchos barcos hundidos, aviones, imagino, y todo lo que nos muestran al turismo, porque a fin de cuentas eso fue zona de galeones. Y por cosas que he visto por ahí, pues imagino que en el fondo tiene que haber seguro pecios muy antiguos, ¿no?, que los estarán protegidos, ¿no?
Uh-huh. Sin
duda. Lo que se muestra al público son barcos hundidos grandes, pero a fin de cuentas son santuarios que se han creado como ecosistemas impresionantes, bellísimos, pero imagino que tiene que haber hay seguramente un reservorio de pecios muy antiguos que no se abren al público, claro, que no están abiertos más que los arqueólogos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Carmelo, tú acabas de regresar de Roatán, tal y como decías, ¿no? Sí. Es el paraíso, ¿no? Desde luego, a quien nos escucha, le recomendamos ese paraíso de buceo, las islas de la Bahía en Honduras, Roatán, Guanaja y Utila, que son
ya lo creo.
Verdaderamente un paraíso, espectaculares. Paraíso. Lo que no es un paraíso es cuando se rompe el caudal de un río, cuando, bueno, pues hay esas riadas, en fin, lo que hemos visto y lo que están sufriendo ciudadanos españoles en este momento, desde luego no es ningún paraíso, ni muchísimo menos, ¿no?
Bueno, hace ya muchos años, te hablo de que sea 30, 35 años, empezamos ya a hablar en España, en grupos y a nivel profesional, de que el problema del futuro no iba a ser, evidentemente, el fuego, sino el agua, ¿no? Tanto el exceso como el defecto, tanto las guerras del agua, las que hablan grandes ecósofos, ¿no? Como Vandana Shiva y otros, ¿no? Las guerras del agua, los países que no tienen agua, ¿no? Como evidentemente el exceso de agua, ¿no? Decía Leonardo que, así como los incendios y otras catástrofes naturales podían ser detenidos de alguna forma, el agua no. El agua solo la detienes cuando encuentra otra masa de agua y se filtra a la tierra o al agua, ¿no? Y desde los efectos de una inundación, yo los he visto, muchos profesionales los hemos visto en directo y eran devastadores, demoledores, ¿no? Pues imaginar el agua, la fuerza que tiene el agua de un río, ¿eh? Como arrastra rocas gigantescas, es algo abominable escuchar ese ruido de las rocas, el olor que se desfila, ¿no? La naturaleza está completamente en silencio, pero hay un ruido de fondo enorme, ¿no? Y la devastación que produce, ¿no? Y eso va en aumento en el mundo. Yo creo que la deforestación, evidentemente los incendios que no retienen los limos, al haber masa forestal que retenga los barros, los limos, entonces se precipita, eso crea unos efectos de que las aguas se deslizan por capas, ¿no? encima de capas de barro, ¿no? Ya se vio en el tsunami de Indonesia, ¿no? Que las aguas de repente se aceleraban debido a que circulaban por encima de otras aguas que hacían como de base, ¿no? Aguas limosas, ¿no? Y eso, pues la verdad es que, mira, cuando eso ocurre, como ha ocurrido ahora en España, ¿no? Ha sido una catástrofe tremenda, desproporcionada, ¿no sabes? Eso no se puede considerar más que una gigantesca catástrofe, ¿no? No hay otra responsabilidad que la naturaleza, pues que de alguna manera utilizan sus sistemas de drenaje, y es así, sistemas de reciclaje, ¿no? Y es evidente, ¿no? Eso los orientales lo dicen, ¿no? Que es una cuestión de la naturaleza que lo hace, ¿no? Y el ser humano ahí, recuerdo una catástrofe, estuve hace muchos años ahí en Viescas, con el operativo, con el equipo de buceadores, pues había gente que decía, es que la naturaleza no ha respetado el cauce artificial hecho por los ingenieros, ¿no? Es que la naturaleza no respeta cauces hechos por ingenieros. La naturaleza sigue un principio de no resistencia y busca rápidamente el camino más ligero para llegar al mar, ¿no? Y claro, pues eso evidentemente fue a parar a un camping, murió muchísima gente. Eso cuando lo vives en directo es algo tremendo, ¿no? Porque la impotencia que sientes en estas inundaciones, eres una cascarita y una cascarita de nuez a la deriva en mitad de un río, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Se puede imaginarse, la gente se ha estado una vez en un río en Estados Unidos o en Nepal quizá, en un trekking por Nepal, y ha visto lo que es un río de aguas del Himalaya desbordadas, marrones, como el Colorado. Pues eso, a lo bruto y en mucha más cantidad, es una inundación. Aparte de inundación, no solamente es el cauce de agua visible, sino, como sabes, es el cauce de agua invisible de la capa freática que sube hacia arriba. O sea, un río hay una parte visible y una parte invisible, muchísimo más grande a veces, que es el agua subterránea, ¿no? Que viene filtrada con la capa freática, ¿no? Por eso cuando hay inundaciones, se inundan antes de la inundación, se inundan las bajeras y se inundan los garajes, todo eso, ¿no? Uh-huh. Porque hay una inundación invisible que viene bajo tierra, ¿no?
El otro día, hablando con muchísima gente, ¿no?, vinculada con estas desgracias, ¿no?, había una persona que hacía una reflexión, decía, no sé si es peor el fuego que el agua, porque el agua no hay quien la pare. Desde luego al fuego tampoco, ¿no? Pero al agua no hay quien la pare, ¿eh?
Al fuego hay muchos sistemas de pararlo, con agua, con explosivos, con inanición, es decir, eliminándole, digamos, el tetraedro del fuego, eliminando una de las causas, ¿no? Lo que la gente, el combustible, el comburente, ¿no? Pero el agua no es que está desatada, no hay forma de pararla. Además, en el caso de los salvamentos, pones en riesgo a personas que tienen que acudir ahí en una situación, hemos hablado una vez, que puede repetirse, es decir, en el caso de una gota fría puede repetirse, ¿no? La verdad es que la prevención, como me comentabas, era lo más importante, ¿no? Pienso que la información, siempre la población está poco informada o mal informada, debido a lo mejor, para no crear, yo entiendo, no crear alarma, ¿no? Pero no se puede crear la alarma al día anterior, una previsión meteorológica. Hay que informar a la población siempre de los riesgos, ¿no? De los riesgos que conlleva, y hay muchas cosas que no se puede hacer. Por ejemplo, el agua entra en las alcantarillas, en el momento que alcanza determinada presión, las alcantarillas saltan, pero luego tienden a absorber. O sea, caminar por la calle es muy peligroso. O sea, hay que ceñirse a las esquinas, pasar por lugares donde se sepa que no hay alcantarillas, por ejemplo, ¿no? Porque puede absorber personas, ¿no? Luego también el peligro del agua en contacto con la electricidad. Otro peligro muy grande. Es decir, en los donde hay electricidad va a haber una reacción inmediata, ¿no? Y pueden ser aguas electrificadas también, ¿no? En fin, es una catástrofe, como te comentaba, ¿no? Y hay que prepararse. Yo pienso que es, no es de madurez social ni personal que la gente no esté informada. Es como si somos una persona que tiene una parada cardíaca y no se informa de cómo se hace una reanimación cardiopulmonar por el hecho de que somos inmortales. No somos inmortales, evidentemente. Somos muy, muy volubles y muy, muy vulnerables a la naturaleza, ¿no? E informar a las personas de lo que no tienen que hacer, por ejemplo, no se informa, con todos mis respetos, por la televisión el día de la catástrofe. Eso es una cosa que tiene que ser. Yo creo que la autoprotección debería ser una asignatura de colegio, igual que se hacen, sobre todo en zonas donde ha habido antecedentes de inundaciones, deberían, no sé si se hacen, planes de emergencia que conlleven e incluyan un internamiento, o sea, de los niños en colegios en caso de que exista ese riesgo, ¿no?
Es complicado, ¿no? Y además, claro, las inversiones que se tiene que hacer desde la administración, decían que la zona de Murcia, que es, se quejan, ¿no? Que es como una especie de sumidero, ¿no?
Sí,
ahí
sí,
va a recoger todo el agua y hay que hacer muchísimas inversiones. Claro. Sí que es cierto que me gustaría, y Carmelo, básicamente contigo, bueno, pues hablar de prevención, ¿no? Ahora estamos en una época, estamos finalizando el verano, entrará otoño, una época a nadie se le escapa, ¿no? Pues que hay lluvias importantes, depende del año, ¿no? Más, con más intensidad o menos. Pero prevención, sobre todo, ¿no? Alejarnos de los caudales, alejarnos de las riachuelos, todos estos elementos hay que evitarlos, ¿no?
Sí, sobre todo, mira, pues informarse a los medios de comunicación son muy inmediatos. Informarse mucho y no coger el coche y la moto, evidentemente, si se prevé que va a haber una lluvia de ese calibre, ¿no? En ningún caso, ¿no? Y había visto, fíjate, hemos hablado alguna vez que algunos, pues que ahí evidentemente hay urbanizaciones y hay viviendas que están en cauces de ríos y campings. Creo que en Francia había 6.000 campings o algo así, ¿no? Estaban en cauces de ríos, ¿no? Cuando ves imágenes en la televisión de que entra el agua por las ventanas, en general es porque está cerca del cauce de un río. Así que ese momento ya es un poco tarde, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Es una cuestión urbanística. Aquí se dice que grandes sequías, grandes remojadas, se dice, ¿no? A menudo cuando ha habido mucha sequía, de repente tienes una como ha habido este tiempo, ¿no? También hay que ver que las inundaciones son cada vez más comunes en todo el mundo. Que, te comentaba antes, la deforestación, la alteración de los ecosistemas, está provocando que cuando no hay una situación natural que detenga las riadas, ¿no? Informar a las personas, eso es fundamental. Tienen que si alguien vive en una zona que esté cercana o sea susceptible de producirse, tiene que tener unos medios, agua potable, tiene medicación para personas con cronicidad que necesiten alimento, una medicación crónica, pañales para los niños, agua, muchas cosas que tienen que estar preparadas en la inundación. Yo imagino que las comunidades autónomas tendrán dispuesto ya ahí las unidades de salvamento irreprochables, como los parques de bomberos, las UME. Hace muchos años ya que la motivación en muchas unidades de... Yo tuve la alegría de participar en algunas reuniones de diferentes cuerpos en los que estábamos comprometidos con las emergencias, en las que entonces, te hablo hace muchos años, ¿no? Empezaba a comentarse de que el futuro iba a ser un futuro dedicado al agua, ¿no? Más o menos, ¿no? Por eso muchas... la UME, por ejemplo, hace una labor enorme. Cada vez se han formado más unidades en parques de bomberos, unidades de rescate, menos en actividad subacuática, porque es evidente que cuando se trata de una catástrofe natural, la intervención subacuática puede ser un factor mínimo a utilizar, mínimo, ¿no? Ante la emergencia, lo digo por mi experiencia personal y la de muchos profesionales, ¿no? Uh-huh. Sí, los buceadores tienen que ser entrenados como están siéndolo en nuestro país en lo que se llama el salvamento superficie. La dotación de embarcaciones específicas para este tipo, de neumáticas generalmente, de camillas, dotación de equipajes, entrenamiento continuo de las unidades para encontrarse con lo que es esto, ¿no? Yo creo que además en ese sentido se ha madurado mucho aquí en este país. Se ha tomado ejemplo de otros países que han tenido estas catástrofes y las unidades se están preparando mucho más en el salvamento de personas. Siempre digo, para mí, a nivel profesional, yo decía siempre que encontrar un cadáver era llegar tarde. Para mí es tarde, ¿no? Yo creo que la primera es la prevención, la formación, la información, la vigilancia y que el último debe ser la intervención. Entonces, cuando intervienes de una manera u otra, tienes un 50% de posibilidades que a veces se puede reducir a un 20% o menos de éxito. Uh-huh. Es decir, éxito para mí es que obtengamos rescate de una persona viva.
Claro, con vida. En fin, ¿no? Hoy queríamos acercarnos, ¿no? Sobre todo con este mensaje de prevención, ¿no? De prevención, de alejarnos de lugares complicados
en este sentido. No. ¿Eh? Claro, yo vivo en una ciudad en Zaragoza donde cuando se desborda el río hay varios... Los ríos, como lo saben, no son rectos. Todos los ríos son en S. Es una imagen del satélite del Amazonas, del Orinoco, del Nilo. Es que son en S, ¿no? Hay unas zonas de erosión y zonas de sedimentación. Zonas de erosión hay más profundidad, hay más corriente. Zonas de sedimentación hay zonas de menos velocidad del agua y hay menos profundidad, ¿no? Entonces, observar un río desde arriba y te das cuenta pues, como si una orografía de no resistencia, es un principio de Wilson de no resistencia, ¿no? Y las ciudades están ahí metidas. Son muy pocas ciudades, yo creo que en España no hay ningún río que esté canalizado, cimentado. Si vas a Londres, una parte está en París, en paso por Sena, el río está cimentado, pero se prevé cíclicamente una gran inundación también, ¿no? En París y en Londres, ¿no? Uh-huh. Y en otros ríos de Francia, ¿no? Así que hay que estar preparado, y creo que la formación y la culturización, no solamente en el aspecto placentero del agua, sino en ese aspecto, digamos, que se vuelve contra el hombre, del cual la causa no está, la lejana, la actitud negligente, expoliadora de ciertos focos de la sociedad, ¿no? Y yo creo que la prevención, no puede haber mejor prevención que plantar árboles. Es decir, tener bosques. Uh-huh. Porque cuando hay una inundación, lo que requiere verdaderamente son los árboles y los limos, ¿no? Pero si no hay, forestación, incluso cuando hay lluvia o una inundación, las cenizas resultantes de un incendio de bosque van a parar a los ríos. Son contaminantes enormes también, ¿no?
Sí, sí.
La mejor prevención a nivel, digamos, ecológico es la forestación. Pero no solamente en España, en todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues amigos, hoy nos queríamos acercar a, desde luego, la experiencia que tiene Carmelo Ríos en este sector, mundo, pues que te ha dado muchas satisfacciones, desde luego también muchas preocupaciones y también muchos disgustos, ¿no?
Ha sido una experiencia agridulce, sin duda.
Sin duda que sí. Carmelo.
Un abrazo muy fuerte.
Te envío un abrazo gracias. Muy fuerte, muchísimas gracias. Otro día hablamos con más detenimiento.
Claro que sí. Hasta muy pronto.
Cuídate gracias. Mucho. Gracias. Bueno, adiós, Carmelo Ríos.
A tota costa.
Comata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Doncs amb el Carmelo Ríos nosaltres tanquem aquesta edició a tota costa, quasi són les 11 en punt del matí. Nosaltres, en qualsevol cas, us convidem encara a compartir dues hores de ràdio en aquesta mateixa sintonia. Si voleu, si us quedeu amb nosaltres, ara mateix iniciem un recorregut gastronòmic, turístic i enològic amb una nova entrega de Trotamundos que ens portarà fins a una en punt de la tarda. Us hi esperem. Fins ara mateix.
Qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no. Come è possibile?
ti invito non per compassione, ma per guardarla in faccia e farla assaporare un po' di vino e un poco di mangiare. Se sapesse che fatica ho fatto per parlare con mio figlio che ha 30 anni, teme il sogno di sposarsi alla natura, di diventare padre.
Radio Estel.